Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Algeciras se prepara para dar el último adiós a Diego Valencia, el sacristán de la iglesia de La Palma, asesinado por el hombre que este miércoles le atacaba con un machete. La localidad gaditana se vuelca para despedir a Diego después de que cientos de personas hayan pasado por su capilla ardiente. En la iglesia de La Palma está Rubén García.
Una iglesia situada en el corazón de la tragedia, en una plaza alta que ha convertido su habitual bullicio en un silencio que solo deja palabras de resignación.
Con unos nervios, sin poder dormir, pensando cómo ha podido suceder esto a esta persona que ha hecho el bien toda su vida. Es que se desvivía por todo lo que había hecho. Ya le digo, estoy pues fatal.
En unos minutos el silencio será aún más desolador con el último adiós a Diego Valencia, el sacristán de La Palma, un hombre bueno.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide prisión provisional comunicada y sin fianza por delitos de terrorismo para el hombre detenido el miércoles en Burgos como presunto autor del envío de 6 sobres con material pirotécnico a varias embajadas y a sedes del gobierno. El Ministerio Público considera que hay riesgo de fuga y de reiteración delictiva. Y a esta hora está reunido el Comité de Crisis del Ministerio de Igualdad para analizar el repunte de casos de violencia machista. Solo en lo que llevamos de año, 6 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas. Con la polémica aplicación de la ley del solo sí es sí como telón de fondo que está trayendo una rebaja de condenas, los expertos analizan cómo mejorar la protección a las víctimas y vigilar a los reincidentes. Ana Palacios.
6 mujeres y una niña de 8 años es el balance de los 27 días que llevamos este enero de 2023. En esta reunión lo que van a tratar es de intentar ver cómo mejorar la respuesta ante las potenciales víctimas para evitar más asesinatos machistas. Esta es la segunda reunión de este tipo que el departamento de Irene Montero celebra en un mes. El pasado 28 de diciembre ya se convocó una por el repunte de asesinatos. En el mes de diciembre hubo 11, lo que lo convirtió en uno de los meses con más crímenes de este tipo desde que hay registros. Desde que se puso en marcha la aplicación de la ley del solo sí es sí, al menos 259 condenados por delitos sexuales se han visto beneficiados ya en sus penas.
Y 12 países miembros de la OTAN, entre ellos España, ya han mostrado su disposición a suministrar a Ucrania carros de combate Leopard. El gobierno de Zelensky dice además que Polonia podría entregar también una cantidad extra de blindados similares. Manuel Ángel Gómez.
El presidente de Ucrania ha pedido a Estados Unidos y a sus aliados 300 carros de combate. Ha dicho que se está ampliando su coalición de carros de combate. De momento hay 12 países dispuestos a suministrar al ejército de Kiev vehículos de combate Leopard, Abrams y Challenger 2, aunque sin llegar a esa cifra de 300. Estos carros de combate no estarán listos para entrar en acción en Ucrania hasta finales de marzo o principios de abril. Al mismo tiempo, el gobierno de Zelensky ha comenzado a pedir también cazas de combate. Hasta ahora en Washington no ha mostrado ninguna intención de entregar aviones a los ucranianos, pero el gobierno de Países Bajos sí se está planteando la posibilidad de facilitar F-16 si lo solicita Kiev.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Cerrado el capítulo de los cuartos de final de la Copa del Rey, volvemos a centrarnos en una nueva jornada de Liga. Bruno Casar.
Sí, jornada 19 en Primera División que arranca esta noche en tiempo de juego a las 9 con el Almería Español. Jornada que nos va a dejar como partidos destacado el Girona-Barça de mañana y para el domingo el Osasuna Atlético de Madrid. Los rojiblancos buscan resarcirse de la eliminación de Copa del Rey. Ya solo les queda la Liga vuelta al trabajo de los de Simeone tras la derrota en el derbi. Javi Gómez.
Caras largas hoy en este entrenamiento del Atlético de Madrid en Majadahonda. Acaba de empezar la sesión con los titulares en el gimnasio y los suplentes sobre el campo. No se olvida esa segunda amarilla a Ceballos, no se olvida el doble rasero del árbitro durante todo el partido, pero tienen que conseguir el objetivo en Liga, lo decía ayer el Cholo Simeone, y el primer paso es derrotar a Osasuna el domingo a las 4:15.
Gracias, Javi. Del domingo destacamos también el Real Sociedad Real Madrid. Y fútbol aparte, la noticia pasa en estos momentos por el Abierto de Australia y por Novak Djokovic. Ángel García.
Donde Melbourne está solo 3 puntos de tener la final que todo el mundo esperaba. Tsitsipas ya espera en ella, el griego que ha ganado a Kachanov, y Novak Djokovic está solo 3 puntos de ganar con claridad su partido ante Tommy Paul, el estadounidense. 7-5, 6-1, 5-2 y 30-0 ya, o lo que es lo mismo, solo 2 puntos restan a Novak Djokovic para verse en esa final con Tsitsipas. Ojo, ya jugaron una en Roland Garros. Tsitsipas se puso 2-0 y acabó perdiendo en el quinto set, así que cree que tiene opciones de eliminar y de ganar al gran favorito favorito que buscaría su décimo título y su vigésimo segundo Grand Slam empatando con Rafa Nadal.
Gracias, Ángel. Y acabamos con balonmano. A las 6 de la tarde los hispanos se juegan el pase a la final del Mundial. Lo van a hacer ante Dinamarca y lo vamos a contar desde las 6 de la tarde en Tiempo de Juego.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Sigues en Herrera en COPE. Ya lo sabes, nos queda una hora por delante para seguir contándote historias. A comienzos de esta semana conocíamos una noticia que nos tocó la fibra y mucho. En Barcelona, una mujer que salía de trabajar a las 6:30 de la mañana encontraba un bebé de solo un mes que había sido abandonado en una bolsa de deporte con el frío que hacía además ese día. El ángel de la guarda de este pequeño se llama Ana Edilia y contaba que pensó que era un muñeco.
Porque era muy pequeñito y estaba ahí quietico, entonces mueve los ojitos, mueve la carita, entonces yo me acerco bien y dice, sí, es un bebé, está vivo.
Está vivo, es un bebé. Bueno, pues ese bebé se encontraba en el hospital San Juan de Déu y recibía ayer el alta médica y ya está con una familia de acogida. Recuérdanos, Pilar García Muñiz, ¿cómo es ese proceso?
Hola, John, buenas tardes. Pues mira, cuando son bebés o tienen menos de 7 años, el primer paso es buscarles una familia de acogida de urgencia, así se denomina. María José Serrano es una madrileña que lleva 4 años precisamente actuando como familia de acogida de urgencia, dando el calor de un hogar a estos pequeños.
Decidimos intentar entrar en este programa pues porque sabíamos de la existencia de esta necesidad de niños y niñas, sobre todo muy chiquititos, que por las circunstancias que sean, su familia no puede hacerse cargo y es para evitar que vayan a residencias. Las residencias son lugares maravillosos, pero no es el tú a tú de una familia.
Ese es el objetivo precisamente de la acogida de urgencia, que los más chiquitines pues sí pueden estar con una familia muchísimo mejor, si es verdad que las instituciones en los centros de acogida están muy bien atendidos, bien cuidados, pero bueno, siempre es mucho mejor estar en una familia. Esta modalidad de acogimiento de urgencia tiene una duración máxima de 6 meses, pero bueno, una cosa es la teoría y luego otra, la realidad.
La realidad de lo que vemos tanto en los peques que hemos tenido en casa como en el resto de familias con las que tenemos relación es que esto muy pocas veces es menos de 6 meses. Es que lo normal, nosotros estamos ahora mismo con el quinto peque de urgencia y ninguno ha sido menos de 6 meses. Pues 8 meses, 9 meses, 1 año, bueno, dependiendo de lo que se tarde en tomar esa medida.
Con su bebé de 8 meses en brazos, María José nos cuenta que sabe que se acerca ya el momento de despedirse de él. Reconoce que cada vez que ocurre, pues lo pasa mal. Es un duelo, cuesta mucho esa separación, pero bueno, pese a todo, dice que la experiencia compensa.
Es una pena que compensa todo lo que has disfrutado, todo lo que tú has ganado en ese tiempo y saber que, pues, que de alguna manera le has regalado la posibilidad de que viva en una familia. Que él a ti durante ese tiempo te regala mucho, pero tú le has posibilitado que esté en una familia y no tenga que estar en el centro.
¿Escuchabas al bebé, John?
Sí, ¿eh? Me estaba escuchando, sí.
Lo escuchaba
sí,
de fondo. Bueno, de ¿qué fondo. Momento tan duro tiene que ser ese cuando sabes que ese bebé que ha estado contigo X meses, 6, 7, 8, 9 meses, pues al final tiene que volver con su familia, lógicamente, si esa familia pues se ha recuperado de la situación extrema que haya podido vivir, o que ese bebé va a una familia ya de acogida de manera permanente?
Yo es que no sé si podría. Lo hablo muchas veces con mi mujer y me parecen auténticos héroes y heroínas quienes hacen esas cosas.
Lo son.
Hay que ser muy generoso para hacer esta labor que hace toda la familia, en este caso de María José, ya por supuesto, pero también, como digo, su marido, sus 2 hijos biológicos de 16 y 13 años, también imagina la situación familiar, y todos nos cuentan que reciben más que lo que dan.
Nos aporta alegría, nos aporta felicidad, de la felicidad, de la plenitud, de saber que estás haciendo una cosa maravillosa, que es ofrecerle una familia a un niño o a una niña que no la tiene, y te aporta esa satisfacción que es difícil de comparar con nada.
Claro, la cosa no acaba aquí, María José, y su familia suelen saber después cómo van creciendo los bebés que estuvieron con ellos los primeros pasos, y después vuelven con sus familias biológicas o bien pasan un acogimiento permanente o son adoptados. Claro, ¿qué ocurre cuando estas personitas se convierten en adultos? Pues Beatriz Benítez, o Benítez, perdón, fue dada en adopción nada más nacer. Hoy es abogada y es mediadora familiar. Ayuda a personas que quieren buscar sus orígenes. También es secretaria de la asociación La Voz de los Adoptados. Beatriz, y tú lo has vivido en persona. ¿Las secuelas de un abandono siguen contigo toda la vida? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues efectivamente, yo lo digo así, la herida del abandono creo que es la herida más profunda y más evidente a la vez que más invisible. Es invisible porque no deja huella física, ¿no? No hay una marca en el cuerpo que diga te han abandonado. Ay, bueno, ahora se me ocurre que todos tenemos un ombligo. Eso es una cicatriz. A todos nos recuerda que venimos de una madre, de una madre que nos tuvo en su interior, en su vientre. Así que bueno, por ahí en plan romántico vamos a decir que el ombligo es la marca de la casa de la humanidad y la que a los que hemos sido adoptados, porque antes hemos sido abandonados, nos recuerda que antes estuvimos unidos a una mujer que fue nuestra madre.
Beatriz, por...
Y dura para siempre. El ombligo está ahí siempre, ¿verdad? No se va. Pues es lo mismo.
Te iba a preguntar, Beatriz, por tu experiencia como letrada. ¿Hay posibilidades de encontrar a la madre o al padre del niño abandonado en Barcelona? Y en este caso, ¿qué pasaría con el niño?
A ver, en este caso en particular depende de del buen trabajo de los cuerpos de seguridad del Estado, obviamente. Estos casos me revuelven tanto, me duelen tanto, que procuro ni mirar las noticias. Incluso sabiendo que iba a tener esta entrevista, he procurado no verlo. No he querido saberlo, no quiero saber en qué circunstancias ha aparecido esta criatura. Porque pensar en esa mujer, o sea, pensar en esa criatura ya me produce tal dolor que a veces también me imposibilita ponerme en el lugar de esa mujer, ¿no? Esa mujer embarazada, que ha dado a luz, en no sé en qué circunstancias, intuyo que lo ha hecho sola, que no ha sido asistida en un centro médico conveniente para atender partos, y que lo ha hecho sola y como ha podido y de aquella manera. Entonces, intuyo que la labor de las fuerzas de seguridad del Estado son muy, muy, muy complicadas, por no decir imposibles, ¿no? O sea, no es lo mismo dar a luz en un centro médico y a los 2-3 días de haber dado a luz que aparezca una criatura, pues bueno, por ahí hay un rastro que se podría seguir, ¿no? O sea, un barrido muy... Pues eso, buscar en centros médicos, a ver, tal... No es fácil, pero no es imposible. Pero un parto domiciliario, pues sí, en el barrio, preguntar a los vecinos, preguntar en los comercios. Creo que es buscar una aguja en un pajar, sinceramente. Pero lo comentaba ayer con otros compañeros que igual que el ombligo lo tenemos siempre, el ADN también lo tenemos siempre.
Claro.
¿Vale? Y el ADN pues está dando muchas coincidencias inesperados, algunos de ellos, y otros muy buscados y muy deseados. Entonces, el ADN está ahí siempre y no cambia, igual que el ombligo.
Te iba a decir, fíjate, cualquier persona que tenga un animal adoptado sabe que tienen un temor especial a volver a quedarse solos. Esto, como animales que somos los humanos, nos pasa lo mismo.
Somos mamíferos.
Yo creo, y desde el desconocimiento, que eso no lo podéis olvidar nunca, ¿no?
A ver, esto lo explica muy bien la teoría de la mente, lo explican muy bien los terapeutas, los psicólogos, los psiquiatras. Yo soy abogada y mediadora familiar y soy adoptada, y lo que tengo es mi propia experiencia personal y profesional de acompañar a mis clientes, ¿no? Entonces, lo que comentamos las personas adoptadas entre nosotras, más allá de lo que nos puedan decir los profesionales que siempre nos ilustran, es que hay como dos tipos de memoria, ¿no? La memoria racional y la memoria implícita, que es la que tiene el cuerpo. Todo lo que nos ocurre antes de que podamos ni siquiera hablar ha ocurrido. Y aunque no lo podamos recordar, porque no lo podemos ni siquiera hablar, no lo podemos expresar, no podemos decir, mamá, es que ha venido no sé quién y me ha pegado. o me he caído o me he hecho daño, ¿no? Esto que le ha pasado a este bebé y esto que me pasó a mí y esto que le ha pasado a miles y miles de personas adoptadas, que es perder a su madre, a su primera madre, no lo podemos recordar racionalmente hablando, pero nuestro cuerpo lo sabe. Y eso nos lleva a tener, aunque no seamos conscientes de ello, comportamientos y conductas y actitudes que son propias de un animalito abandonado. Que como bien has dicho, todos los que tenemos animales sabemos lo asustadizos que son los cachorros que han aparecido en la calle y tal. Pues eso nos pasa a los humanos también. Lo que pasa es que como nosotros tenemos, además del instinto, también tenemos la razón, pues llega un momento que la razón se desarrolla de tal manera que hace que consigamos ser funcionales. Funcionales desde el punto de vista social, laboral, académico, pero emocionalmente hablando quedamos todos bastante tocados, heridos. Y bueno, la mayoría de las personas, por mi experiencia, la mayoría de las personas adoptadas que yo conozco, pues nos cuesta un poquito relacionarnos, bien porque pecamos de exceso de prudencia y de miedo, o bien porque nos hemos dado la vuelta y nos hemos sobreadaptado y somos los más populares y los más graciosos y los más, o sea, hay un algo que dices, ¿qué le ha pasado a esta persona? Algo muy grave le ha pasado, que le ha dejado, como digo yo, con los mecanismos de defensa activados permanentemente. Yo ayer lo comentaba, digo, yo siento que he estado toda mi vida viviendo en estado de alerta. Pues, con la alerta activada siempre, ¿no? A ver, ¿por dónde me va a venir? ¿Qué me va a pasar? ¿Quién me va a dejar? ¿Quién me va a atacar? ¿Quién se va a reír? ¿Quién? Bueno, pues esto que yo he sentido, sé que lo ha sentido mucha más gente y que lo siente mucha más gente. Hablo de ello en pasado como si ya se me hubiese olvidado, pero me sigue pasando y tengo 51 años.
Beatriz Benítez, mira, está diciendo ya mis compañeras, voy a pedir que cambiemos un poquito lo que era el programa porque queríamos terminar de escucharte, porque es muy, muy bonito, muy triste y muy duro lo que has contado. Beatriz Benítez, me gustaría hablar otro día otra vez contigo, abogada y mediadora familiar y niña que fue abandonada. Un beso.
Pues un placer, gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tenemos que interrumpir ahora mismo tiempo de juego para contar una mala noticia. A Expósito, Ángel Expósito, el director de La Linterna. ¿Qué ha pasado?
Un sacristán de una parroquia ha muerto y un sacerdote está herido tras el ataque contra una iglesia en Algeciras.
Es uno de los heridos del ataque del yihadista. ¿Usted vio venir al individuo con el machete en la mano?
Sí, yo intenté irme hacia la puerta.
El párroco de esa iglesia de La Palma, ¿qué se sabe?
Que habían matado al sacristán creyéndose este hombre de que era el cura.
Josefa, tuvieron que ser momentos terribles, ¿no?
Cuando sale el sacristán, socorro, socorro.
Niño, que nos salgan de las catequesis, los niños.
El yihadismo sigue siendo una de nuestras mayores amenazas. Este crimen.
En la radio, todo pasa en COPE. La fibra tardó décadas en inventarse. El almacenamiento en la nube, años. Y el wifi, ni te cuento. Pero dar el primer paso hacia la digitalización de tu negocio te llevará menos de un minuto. Contrata fusión digital con fibra hasta un giga. Centralita en la nube, líneas fijas y móviles. Y ahora, además, llévate móviles de alta gama desde 0 euros. Infórmate en el 1489 o en telefónicaempresas.es. ¿Comenzamos?
Imagina que grabas un anuncio de radio de Línea Directa y el micrófono del estudio se avería y suena así. Pero te gustaría sustituirlo por uno que suene
así de bien y decir algo como... Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Comer frente al ordenador, los aquí remamos todos juntos, las reuniones interminables. Respira, come frente al mar, rema en aguas cristalinas, disfruta paisajes interminables. No esperes al verano para volver a respirar. Hay un lugar a menos de una hora de ti que te espera todo el año. Vive las Islas Baleares.
Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? La cuesta de enero, carnaval en febrero, Semana Santa, los atajos, la operación bikini en mayo, las cervecitas en verano. Aquí no sé muy bien qué pasa. ¡Bum! ¡Susto de Halloween! ¡Y feliz Navidad! ¡Y ya está!
Si eres de ir rápido, eres de O2. Con velocidad 5G y la mayor red de fibra.
fibra y móvil con tecnología 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Bueno, pues así llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Comunidad de Madrid sigue intentando acercar posturas con los médicos de atención primaria y pediatría, que encaran hoy su día número 66 de huelga y el noveno de encierro. ¿Cómo lo está intentando Gloria López Navas?
Pues mira, John, a través de un proyecto piloto que va a empezar a implantarse ya este próximo lunes y que va encaminado precisamente, como ellos piden, a liberar su carga de trabajo. Este proyecto limita a un máximo de 34 el número de pacientes al día en la atención primaria y a 24 en el caso de los pediatras. Como decimos, se cumple así con una de las reivindicaciones que piden los médicos que están en huelga: dedicar 10 minutos a cada paciente, 15 en el caso de los pediatras.
Pero de momento hoy, a pesar de este guiño por parte del gobierno regional, los médicos mantienen la huelga, ¿verdad?
Sí, más de un centenar de profesionales sanitarios siguen encerrados por noveno día consecutivo en la Asociación de Vecinos de Manoteras como señal de protesta. Enseguida vamos a conocer, John, cómo valoran esta iniciativa y también otro proyecto que va a empezar en marzo y que igualmente está encaminado a liberar la carga de trabajo de los médicos de atención primaria. Y es que las bajas médicas se van a poder tramitar desde los hospitales y no solo desde los centros de salud como ocurre hasta ahora.
Y de nuevo tenemos por delante un fin de semana de mucho frío en toda la comunidad, ¿eh?
Hasta ahora tenemos 6 grados en la Puerta de Alcalá, pero bueno, hemos amanecido con mínimas de 4 grados bajo cero en muchos puntos de la región, sobre todo en la sierra, y allí la nieve pues ya se puede disfrutar en nuestra montaña, y el hecho de que ya estén abiertas también las dos estaciones de esquí madrileñas pues hace que subir a la sierra vuelva a ser uno de los planes más demandados este fin de semana, y que yo sé que a ti te gusta mucho, John, ese plan. Pero te quiero hacer una pregunta.
Dime.
¿Tú conoces qué responsabilidades tenemos como excursionistas si vamos por nuestra cuenta a la sierra y sufrimos un accidente?
Pues sí, y más vale que tengas un seguro en muchas ocasiones, ¿eh?
Pues sí, sí. Bueno. Por eso, a la 1:10 nos va a sacar de dudas también Sergio García Valle, que es abogado experto en responsabilidad civil y gran montañero.
Antes nos vamos a ir hasta la DGT a ver cómo está en este viernes a las 12:22 el tráfico. Alba Ariz, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues momento especialmente tranquilo en las carreteras de la comunidad madrileña, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, ¿no? Porque los bancos de niebla podrían llegar a complicar la visibilidad en la A1, concretamente en Somosierra, por lo que les pedimos que moderen la velocidad y, por supuesto, y como siempre, les recomendamos que respeten la distancia de seguridad.
Y ahora quiero darte un consejo de nuestra Óptica de Madrid, Óptica Roma, amigos del programa de COPE, que son especialistas en gafas progresivas y que trabajan solo con las mejores marcas como Varilux, ¿verdad, Gloria?
Claro, y es que si te cuesta ver de lejos o de cerca, o si las gafas que tienes no te resultan cómodas, pues hay que confiar en los mejores profesionales, hay que confiar en Óptica Roma. Con un equipo de más de 40 ópticos optometristas, son especialistas en gafas progresivas. Ya lo sabes, no dejes pasar esta oportunidad y aprovecha su segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo. Ya lo sabes, en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Y ahora nos vamos a ir ya enseguida a hablar con los médicos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ven a disfrutar del nuevo barril de Argüelles. Ampliamos y reformamos sus espacios para tu comodidad. Gran barra de tapeo, amplios comedores y salones privados siempre concurridos, donde ofrecemos los mejores mariscos, pulpo hervido al cobre, pescados de anzuelo y arroces marineros. Aires renovados con la calidad de siempre. Horario ininterrumpido y servicio de aparcacoches. El barril de Argüelles, calle Andrés Mellado 69. Información y reservas en el 91-544-3615 y en restaurante El Barril de Argüelles.
Con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Mallorca inspira en cualquier época del año. Es tierra de contrastes, costa e interior. Azul mediterráneo y pueblos cargados de historia. Serra de Tramuntana, patrimonio mundial. Es riqueza cultural y tradiciones milenarias. Mallorca es gastronomía y paraíso del deporte. Ven, Mallorca inspira y es para ti.
En Automóviles Argüelles, desde 1964, sabemos que existen coches que se conducen y otros que se disfrutan. Por eso tenemos para ti la mayor selección de coches premium en Madrid, al mejor precio y con la mejor garantía. Es momento de disfrutar conduciendo. Automóviles Argüelles, en la calle Galileo 5 y 7, en Madrid Centro, o en argüelles-medioautomóviles.com.
Oh, he soñado que se me caían los dientes.
Tranquilo, Manuel. Estás en la clínica Ferrus y Bratos. Durante la sedación te hemos colocado tus dientes fijos sobre implantes. Ahora podrás volver a comer y sonreír con confianza.
Ferrus y Bratos, tus dientes fijos sobre implantes en un día y mientras duermes. Pide tu cita en clínicaferrusbratos.com y comienza el cambio.
¿Problemas con la batería de tu coche? Entra en centeo.com y pide cita para cambiarla a domicilio o en taller. Y recuerda, Centeo con Z.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de Vendido, Vendido, Vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Los médicos de atención primaria y pediatría de Madrid encaran este viernes su día número 66 de huelga y el noveno de encierro en la Asociación de Vecinos de Manoteras. Sin embargo, una de las reivindicaciones que han puesto sobre la mesa está, parece ser, más cerca de cumplirse, ¿no, Gloria?
Sí, John, la de limitar el número de pacientes por día, y es que a partir del próximo lunes se va a poner en marcha un proyecto piloto por el que se reduce a 34 el número de pacientes en atención primaria y a 24 en pediatría. Es decir, que se van a conseguir que tengan 10 minutos por paciente, 15 en el caso de los pediatras. Pero, ¿qué piensan de esta medida los médicos? Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues es una de las medidas que ellos también reclamaban, el decir, el descargar un poquito esa cantidad de pacientes que les hacía tener una carga asistencial pues que no podían asumir en muchos casos. Bueno, 22 centros de salud van a empezar con este proyecto piloto. ¿Qué dice Amitz? ¿Qué dicen los sindicatos? Bueno, pues lo ven todo con cierto escepticismo. No lo ven mala medida, porque es una medida que están reclamando, pero no lo tienen todavía muy claro que esto se vaya a llevar a cabo. Mira, si te parece, escuchamos a Ángela Hernández, que es la portavoz del sindicato.
Es una de las peticiones importantes del comité de huelga. La cogemos con prudencia y cierto escepticismo. Ya nos dieron 2 fechas para iniciar el pilotaje en 3 centros, el día 11 de enero y el día 18, que no se llevaron a cabo. Es necesaria dicha limitación, puesto que recordemos que se están perdiendo a diario médicos de familia y pediatras por la sobrecarga a la que están sometidos.
Ellos insisten en que para que no se vayan los pediatras a otras especialidades, que hay que fomentar la medicina de atención primaria. ¿Cómo? Pues ellos piden una subida lineal de 470 euros para los médicos y pediatras. Eso, pues, ahí es donde está el escollo. La consejería no dice que no. Eso es una nueva reivindicación a la que se han apuntado en último momento. Y ahí está el tema. Los médicos quieren que, para que se anime la gente a ser pediatra, pues que les pongan esa subida lineal. Y ahí está la cosa.
Otro proyecto que va a empezar en marzo es que las bajas médicas se puedan tramitar desde los hospitales y no solo como hasta ahora desde los centros de salud.
Pues es una cosa que también les va a quitar burocracia, porque es lo que está haciendo ahora mismo el médico de familia. A ti ya te pueden ingresar en un hospital, o vas a urgencia y te quedas ingresado, o vas con una dolencia a urgencias, tiene que ir luego un familiar o tú mismo a que te dé la baja el médico de familia. Bueno, pues esto es lo que quiere evitar la Comunidad de Madrid. Quiere que sea el propio médico de urgencias el que tramite esa baja. Se lo hemos preguntado a Gabriela, que es médico en un centro de salud, en el centro de salud Goya. ¿Esto es lo que opina?
estamos viendo el tema de las bajas laborales, como secretarios de otros profesionales que han valorado al paciente, que pueden indicar un descanso laboral y que, sin embargo, no realizan el documento correspondiente. Con lo cual, no es que no queramos hacer lo que nos corresponde, queremos que cada uno asuma la parte de administración que corresponde en el desempeño de la función clínica.
Es decir, que creen que es normal que ellos lo hagan, que dictaminen la baja. El alta laboral es otra cosa. Eso sí que sería cuestión del médico de familia, que es el que está pendiente del paciente y sabe si puede o no puede volver a trabajar.
Pues agilizar el tema sanitario es fundamental, o sea que ojalá lleguen a buen puerto todas estas reuniones que están teniendo a cabo en estos últimos días. Belén Ibáñez, que siempre es un placer.
Igualmente.
Ya se me va.
Adiós,
ya se me va. Pues te iba a decir que te quedes, que tengo historias que contar.
Venga, que me quede un rato.
Venga.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues ahora tengo, que le he dicho antes, que me haga el favor de quedarse un segundito a la maravillosa Cristina López-Listing, porque quiero que me cuente cómo viene el fin de semana de COPE.
Hola, 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 buenos días. Bueno, mucha gente se preguntará qué pasa después de que la vida te da un golpe fuerte y te levantas. Ana Rosa Quintana ha padecido su segundo cáncer y está presentando su programa con brillantez, pero hay cambios en su vida. ¿Por qué tiene el pelo de color platino? ¿Por qué ha cambiado su horario laboral? ¿Qué ha transformado tan profundamente la vida de una de las mujeres más poderosas de España? Estará con nosotros el domingo para contárnoslo. Y no os olvidéis de que también tenemos cosas bonitas. Por ejemplo, os vamos a invitar a lugares románticos fríos. En estos momentos de temperaturas muy bajas, hay lugares hermosísimos que visitar. Lo veremos en la sección de viajes con Carmen Lomana.
Bueno, pues sí, yo me apunto a los viajes románticos, ¿eh? Un beso.
Un abrazo, adiós.
Mira, yo te voy a llevar también de viaje, pero va a ser un viaje un poco más complicado. De hecho, vamos a viajar también en el tiempo, porque hoy y a esta hora en Herrera en COPE te voy a llevar hasta el año 20, hasta el día 27 de enero de 1923. Hace justo hoy un siglo. En la Guerra del Rif se perdieron muchas vidas. 11 años de contienda dan para mucha sangre, pero la batalla de Anual fue devastadora. En ella no solamente murieron soldados españoles y las sublevadas tribus rifeñas, también hubo prisioneros, más de un millar. Claro, traerlos de vuelta parecía imposible. Tras año y medio negociando sin resultado alguno, el rey Alfonso XIII pidió ayuda a un empresario, Horacio Echevarrieta. Se ha hablado mucho de él en los últimos tiempos por ser, por ejemplo, el hombre al que debemos el buque Juan Sebastián del Cano. Y también nos hemos enterado que fundó o participó, fíjate, en el nacimiento de empresas como Iberia o los Altos del Duero, que luego fue el génesis de Iberdrola. Portland Iberia, que luego sería Cementos Portland y que resultó fundamental en la construcción de la Gran Vía de Madrid, donde hizo, por cierto, mucho dinero levantando edificios, o en el metro de Barcelona. Pero si hoy lo recuerdo en Herrera en COPE, es por una gestión, la que hizo ante el líder rebelde Abd el-Krim para lograr la liberación de 600 soldados que habían quedado presos. Soltaron a 300. Poco después, Primo de Rivera le pidió que negociara con Marruecos la puesta en libertad de más reos españoles. No lo logró, pero lo intentó durante años. El rey Alfonso XIII quiso otorgarle una medalla, pero a pesar de ser muy amigos, él, Horacio, renunció porque era republicano. Bueno, no era la única paradoja. Siendo patrón, fue votado por los mineros socialistas y hasta pasó por la cárcel acusado de instigar huelgas. Por tanto, hablamos de un personaje que, de ser anglosajón, habría inspirado 1000 películas y Spielberg ya habría hecho 2 o 3. En cambio, Horacio Echevarrieta, hoy, que hace 100 años logró esa liberación de 300 de sus compatriotas españoles, no aparece por ningún lado. Bueno, menos aquí en Herrera en COPE, que al menos no nos olvidamos de su gesta. Reviso la historia de Lourdes Leoz y lo primero que me acuerdo es de la escena final de Blade Runner, el ya legendario monólogo del replicante Roy Batty.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta Bettenhausen. todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia.
En la lluvia. Me acuerdo primero porque llueve a cántaros y resulta que Lourdes es artesana paragüera. Está al frente de un negocio que vende y arregla paraguas. Y después porque mujeres como Lourdes, como le pasa a Roy, son de las pocas que sobreviven en España con este oficio. De hecho, es la única paragüera que aún arregla paraguas en nuestro país y la única también que sigue abierta en Bilbao. Esta mañana en Herrera, en COPE, no queremos que su historia se pierda como lágrimas bajo la lluvia. Su historia y la de su tienda, Paragüería Leoz, comienza hace casi un siglo, en 1933, cuando su abuelo era un sencillo aprendiz y recadero. Cuando la dueña de aquella paragüería lo dejó, su familia no continuó con la tienda y le ofreció quedarse con las herramientas que usaban y con algún mueble. Así hizo el abuelo de Lourdes, herramientas, por cierto, que a día de hoy sigue utilizando Lourdes a diario. Para ella son un tesoro. Con esas herramientas y en una antigua burrería, que era el lugar donde los repartidores de sidra aparcaban sus burros y en este caso donde las sidreras aparcaban sus burros, el abuelo abrió su tienda y allí estuvo toda la vida. Años más tarde fue el padre de Lourdes quien se puso al frente de la tienda-taller mientras Lourdes se empapaba de un oficio al que estaba destinada, por mucho que sus padres intentaran evitarlo. El padre de Lourdes quería que estudiara y que dejara a un lado los paraguas, pero dijo Lourdes, vale, lo hago. Estudió secretariado y administración, pero el día que acabó sus estudios, le dijo a su padre si podía empezar a trabajar con él. Y así fue. Se puso a trabajar y así hasta el día de hoy. 40 años han pasado desde aquello y Lourdes Leoz aún recuerda el mejor consejo que le dio su padre. Trabaja y arréglalos como si fueran para ti. Una premisa que la ha traído hasta aquí. Lourdes Leoz, hoy además llueve en tu tierra, con lo cual hoy tendrás mucho trabajo y no te quiero interrumpir mucho. Buenas tardes.
Hola, muy buenas. Está tirando aquí cantidad de aguas. Tengo muchísimo trabajo, ¿sí?
Porque precisamente eso, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, es la auténtica realidad, porque la gente vamos a por los paraguas precisamente cuando llueve, si no se nos olvidan, ¿no?
Pues sí, aquí lo que estimula la venta y la reparación del paraguas es que llueva, es cuando te das cuenta y te acuerdas, ahí va, lo tengo estropeado, tengo que comprar. De todas formas, el paraguas también es un artículo para regalo, incluso en verano se sigue vendiendo para algún cumpleaños, siempre hay movimientos de paraguas, pero indudablemente tiene que llover y cuanto más y con viento, mejor.
Claro que sí. Bueno, hablando de eso, tú eres de las que arregla, porque el viento puede estropear muchas de los paraguas, tú eres de las que arregla paraguas, de hecho eres la única en tu ciudad, en Bilbao, que lo hace.
Sí.
Hay otros sitios en los cuales también quedan ya pues contadas, ¿no? Personas que hacen en España la labor de arreglar paraguas. Lourdes, sin embargo, ¿trabajo hay?
Sí, trabajo hay. Además, a ver, hay una vuelta. Ha habido como subidas y bajadas, picos, ¿no? Cuando entré yo a trabajar hace 40 años, se arreglaban muchos paraguas. Luego aparecieron estos de importación baratitos y la gente se dedicó a comprar eso, usar y tirar. Y el tema de la reparación pues quedó un poco abandonada en un lado. Pero ya llevamos unos años que ha vuelto otra vez el tema del arreglo y la gente quiere paraguas con un poquito de calidad y ya lo creo que vuelve a resurgir el arreglo. Lo que pasa que, claro, esto de arreglar paraguas no aprendes, no es una formación profesional, se transmite. A mí me lo enseñó Aita, que se lo enseñó Aitite, ¿no? Entonces, una vez que vamos cerrando, los pocos que vamos quedando, en Bilbao me quedo yo sola, pues el día que yo cierre me parece que esto no tiene muy buena pinta de que pueda continuar arreglando paraguas, ¿sí?
Y no deja de ser curioso porque, claro, te hemos querido llamar porque sabíamos que iba a ser lluvioso este fin de semana en gran parte del país. Y entonces, si alguien está contento con el tiempo es la gente que está en el campo porque lo necesita sobremanera, y vosotros.
Hombre, la verdad es que se me alegra el ojillo cuando me levanto a las mañanas y veo miro por la ventana que está lloviendo. Vamos, la verdad, se me pone una sonrisa que...
Normal.
Vamos, me alegro un montón. Es que lo mío es el agua, evidentemente, o sea, tiene que llover.
Sí, oye, sí. Además, tú siempre dices que cada paraguas de esos que tú arreglas tiene mucha historia, como te decía tu padre, ¿no? Cuídalos como si fueran tuyos, sí. Porque es que realmente hay gente que tiene paraguas cargados de historia.
Sí, sí. Me viene mucha gente con paraguas, igual de los padres fallecidos, de un hermano, de un regalo, del marido, que se los regalaron en un momento, en algún acontecimiento en su vida, y lo tiene como recuerdo de aquel momento, y traen mucha carga los paraguas cuando me los traen a arreglar, ¿eh? Sí, sí. Luego, pues está el típico, ¿no? Este paraguas, arréglamelo. Pues si no te arreglo, pues te compro otro. Son paraguas que pasan un poco desapercibidos, pero joder, lo mismo que los paraguas y que otras prendas, también te van recordando momentos, porque son el paraguas es un artículo que está muy dado al regalo. Y un regalo siempre va acompañado de algo más. Y además la gente a veces me lo suele contar y bueno, es muy curioso, muy bonito, ¿eh? Lo que acompaña a los paraguas, a mí me encanta.
Es que, de hecho, y quiero terminar con él, aunque me gustaría hablar más tiempo contigo, pero quiero terminar con él. Tienes un paraguas de prácticamente 100 años.
¿Sí?
que no era tuyo, alguien te lo ha dado.
Sí, 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 mira, ese paraguas, cuando mi abuelo estaba trabajando en, no en esta paraguería, antes de instalarse aquí en otra paraguería, pues le vendió a una chica que pasó por ahí, una clienta, un paraguas precioso con el puño de plata, el tercio, la parte de abajo del puñito, del pomo de caña natural forrado en piel negra, en el pomito de plata las iniciales de la chica y luego un varillaje. Vamos, está nuevo, lo tengo nuevo. Y la tela es de lana y de seda, de algodón y de seda. Uh-huh. Y me lo entregó un día yo en la paraguería, un día normal, me viene una mujer y me vino con ese paraguas a depositármelo, a dejármelo a mí, porque se lo había vendido mi abuelo a ella. Ella era soltera, se iba a una residencia y pensaba que sus herederos no le iban a dar el valor que había tenido ese paraguas en la familia, que lo había utilizado su madre y ella. Y vino a depositármelo para que yo lo cuidase y lo tuviera también como recuerdo de un paraguas que vendió mi abuelo. A ver, pues eso fue algo fuerte, casi nos echamos a llorar las dos aquí en el mostrador. O sea, detrás del paraguas venía todos esos años que te estoy explicando de cariño, de tratar bien el paraguas, de recuerdo, de lo que habrá pasado ese paraguas de su madre y de ella. Uf, fíjate, es un paraguas con mucho peso.
Hablando de eso, me pregunta mi compañero Carlos Gutiérrez, claro, la pregunta para una paragüera, ¿cómo es el paraguas de Lourdes León?
Uy, muy grande, a mí me gustan muy grandes y con varillas muy fuertes. Aquí en Bilbao, cuando viene el agua, viene con un viento racheado que te pilla las esquinas, que bueno, te lleva el paraguas y a ti. Mi paraguas es terriblemente grande, con un puño muy estiloso de Malaca y una tela muy tupida. Ahora, también esto de que en casa de herrero, cuchillo de palo, doy fe. Porque también tengo algunas prendas por casa que, madre mía, nunca saco para arreglar mis paraguas y para ponérmelo en condiciones.
Pues ojalá sigas sin tener tiempo, porque querrá decir que sigues activa y eso servirá para que esas tiendas que vamos recorriendo cada día aquí en COPE de diferentes lugares de España, que resulta que dices, pero ¿cómo puede ser que cierren esto cuando resulta que incluso hay negocio? Bueno, pues porque la vida es así, la gente joven tampoco tiene otras pretensiones, otras cosas, y es una pena porque qué bonito es que esas lágrimas que se pierden en la lluvia no se pierdan porque no nos mojemos gracias a los paraguas arreglados en casas y en sitios como el de Lourdes León. Un beso, Lourdes.
Un beso. Ale, agur.
Gutiérrez.
Qué linda.
La verdad que sí.
Oh, qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla. Sí. Tercera generación, ¿eh?
Y una de las últimas.
Y una de las últimas.
Personas, esas profesiones que existen, que parece que se van a ir perdiendo. Y dices, y es una pena porque además, como decía ella, hay trabajo y te da para vivir.
Y es todo un mundo, ¿eh? El paraguas. Sí, sí, sí. Como dice, cada paraguas tiene su peso y su historia detrás.
Sin duda alguna.
Bueno, pues hoy hemos hablado de mentiras en los fósforos y en el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE, hemos recibido algunos testimonios, algunas historias, algunos reconocimientos de, bueno, pequeñas o grandes mentiras en su momento que funcionaron o no. Por ejemplo, el caso de Fina, que nos ha llamado desde Valencia. Escucha.
Salía, tuve un affair con un chico y ya no quería saber nada más de él y no hacía nada más que llamarme y no le cogía el teléfono. Y un día pues me pilló dormida porque era pronto y le cojo el teléfono y me dice, ¿qué pasa? Dice, nos vemos. Le digo, uy, no estoy en Valencia. Y me dice, ¿cómo no estás en Valencia si me has cogido el teléfono fijo?
Claro, le pillaron por algo tan evidente como que, oye, ¿cómo que no estás en la ciudad? Si te estoy llamando al teléfono de tu casa. Bueno, la gran mentira en la que pillaron a Carmen, que nos ha llamado desde Palma del Río, es esta.
En mi época de estudiante, que yo en aquel momento pues me apuntaba a un congreso de tristes, cualquier plan que salía, pues yo la primerita me apuntaba. Pues me invitó una amiga a pasar el fin de semana en Matalascaña, que tenía ella allí un apartamento, y que uno de los días pues compramos las entradas para ir al circuito de Jerez, de las motos. Total, que yo, claro, a mi madre no le quería decir que me iba fuera y yo me quedaba aquí estudiando porque tenía muchísimos exámenes la semana siguiente. Con tal suerte que cuando fui al circuito allí una ambientazo y tal, pues los que nos tocaron delante, que eran una gente muy simpática, habían llevado un jamón, claro. Pues la foto siguiente en el periódico, en el Marca, pues aparecía la familia con su jamón y yo allí detrás estupendamente, mi cuñado que tiene un bar y compra todos los días el periódico y dice, mira, tu hija nos decía que está estudiando mucho, vamos.
Oye, qué oportuno el periódico, ¿eh? Y el fotógrafo que sacó justo ahí a Carmen. Bueno, y una más, mira, Loli. Loli, bueno, es una maga.
En mi caso, mi marido dice que soy la reina del tuneo, pero yo creo que soy la reina de la mentira. Mi marido el pollo no le gusta y entonces yo le tuneé al pollo de mil maneras hasta que un día me pilló, claro, y hice croqueta y le encontró el huesecito en la croqueta y decía, este hueso es de pollo. Yo le decía que no. ¿Cómo que no? Que no, que es ternera. Dice, ¿pero desde cuándo tiene la ternera pluma?
Llegó un momento en el que ya no pudo sostener más la mentira. 600-99-1314.
Hoy los vecinos de Algeciras despiden a Diego Valencia, el sacristán de la iglesia de La Palma, que fue asesinado el miércoles por Yassin Canza, el marroquí de 26 años, que ya está, por cierto, en Madrid y que prestará declaración ante el juez el lunes. Pilar García Muñiz.
Hola, John, de nuevo. ¿Cómo es este joven? Pues mira, hemos hablado con dos personas que le conocían y las dos apuntan a que últimamente tenía un comportamiento bastante extraño. Nos lo ha contado Ascet, un marroquí que lleva 3 años viviendo en Algeciras, y nos ha dicho que Yassin, él piensa que no estaba bien, que actuaba de manera rara. Algo en lo que coincide también Omar, que es uno de los responsables de una de las comunidades islámicas de Algeciras. De hecho, nos ha contado que le tuvieron que expulsar de la mezquita por ese comportamiento raro, por su violencia también y por no seguir las normas. Bueno, pues este hombre, como decíamos, Yassin, ya está en Madrid. El lunes declara ante el juez. La Audiencia Nacional le investiga por terrorismo, aunque el ministro del Interior ha dicho que todas las hipótesis están abiertas.
Bueno, pues todo eso ya mismo, ya lo sabes. Ahora tu COPE más cercana y el lunes Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8:30 a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes para una agricultura sostenible. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
¿Me pones un poco de jamón?
¿Ibérico?
Sí.
¿De bellota o de cebo? Pruébelos.
Este.
Bueno, ¿verdad?
De jabugo. Se lo voy a cortar a cuchillo.
En la charcutería de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores jamones, embutidos, quesos y fiambres con la mejor atención y ahora con hasta 25 euros de regalo.
Charcutería del Corte Inglés. Toda una experiencia.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que tienes hijos adolescentes? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
No vivimos muy lejos del instituto y van y vuelven solos a diario. Yo estoy trabajando y me gustaría saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct puedes recibir un aviso en el móvil cuando llegan a casa y verlos si quieres. Y con la app podrán pedir ayuda si pasa algo, estén donde estén. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Quieres ahorrar a full? Del 27 al 30 de enero en Carrefour y Carrefour.es tienes un 15% de descuento en todos los smartphones, tablets y wearables de Samsung y en todos los ordenadores HP. Descuento un cupón para próximas compras. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
1 menos 10, 12 menos 10 en Canarias, ahora su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con las dos estaciones madrileñas de esquí abiertas y la nieve instalada ya en nuestra sierra, afrontamos un fin de semana muy apetecible para los amantes de la montaña. Pero, ¿sabes tú qué responsabilidades tienes como excursionista si vas así por tu cuenta y ocurre un accidente? Bueno, pues enseguida te voy a sacar de dudas. Pero antes te cuento que alrededor del 70% de las paradas cardíacas extrahospitalarias son presenciadas por familiares, amigos u otras personas sin ninguna relación con el ámbito sanitario. Claro, reaccionar rápidamente en estos casos y sin dudar es fundamental, pero no es fácil. Y la clave es salvar la vida de los afectados, Gloria López Navas.
Sí, John, porque la probabilidad de sobrevivir pasados 10 minutos es prácticamente nula. De ahí que un desfibrilador cumpla un papel esencial durante estos minutos tan cruciales para la vida de una persona.
Sí, y Adolfo, que es promotor del proyecto Protege su Vida, lo sabe muy bien. Es que la cifra es interesante, es fundamental estar preparados, como el corazón nos puede fallar en cualquier momento. Pero claro, ¿cómo nos ayudan los desfibriladores en estas ocasiones? Porque hay personas detrás de esas cifras.
Pues efectivamente, John, el desfibrilador es clave porque el tema es que, claro, el servicio de emergencia tiene desfibriladores, cómo no, pero no tienen el tiempo necesario para poder actuar con él y que podamos salvar la vida. Si nosotros, como bien has dicho, el 70% de las veces estamos con un familiar o unos amigos o hay personas que no son sanitarias, lo que deben de hacer en ese momento es colocar un desfibrilador para que ese corazón que empieza a no latir pueda empezar a latir y mande sangre al cerebro, que es el gran perjudicado, que a los 4 minutos empieza a estar dañado y a los 10 está muerto. Por eso es el gran aliado y que además no le tenemos que tener ningún tipo de miedo. Al contrario, el miedo hay que tenerle al que nos dé el infarto y la parada, al desfibrilador, ¿no? Porque el desfibrilador es súper cómodo de utilizar, sobre todo el desfibrilador de Protege tu Vida, que es el que realmente está preparado para eso.
Claro, Adolfo, porque además solo actúa si es necesario, ¿verdad?
Sí, nunca tenemos que temer que vamos a hacer daño. Él lo que va a hacer es, cuando una vez que colocamos, él habla además, ¿sabes? Te cuenta lo que hay que hacer, pero una vez que colocamos lo que son los parches, es decir, las pegatinas que colocamos en el pecho, él, si ve que ese corazón, pues evidentemente no está en una fibrilación, es decir, no tiene por qué mandar descarga, no lo va a hacer. Pero si está en una fibrilación, que es lo anterior a la parada y evidentemente la muerte, pues lo que va a hacer es mandar esa descarga para que ese corazón viva. Con lo cual, siempre, siempre, siempre va a hacer un bien, es decir, como mucho, que te va a dejar analizando y vas a tener ahí un grabado lo que ha ocurrido, pero nunca puede hacer daño.
Claro, luego además no gasta nada, cada 4 años vosotros le echáis una revisión. La pregunta ahora, ¿dónde podemos comprarlo y con qué ventajas cuentan los oyentes de COPE?
Pues mira, os voy a dar un teléfono, porque además a los oyentes de COPE, llamarnos ahora para que sepamos que habéis llamado de COPE y os lo contáis, vais a tener también, en el caso de, o sea, que queréis comprarlo, un 30% de descuento. Y además os vamos a regalar un dispositivo anti-asfixias que es muy, bueno, ya lo tienen muchísimos restaurantes, porque en ese momento de atragantamientos, pues bueno, que puedas sacar rápidamente ese cuerpo extraño, que así se llama, que es comida fundamentalmente, para que no te asfixies y no te ahogues, ¿no? Bueno, pues ese dispositivo es gratuito para los clientes de COPE y un 30% de descuento si compráis llamando al teléfono también gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito despacito, llamar ahora, y así sabemos que nos habéis llamado de COPE, muy importante, al 900-730-061.
900-730-061. 900-730-061. Adolfo, promotor del proyecto Protege tu Vida, gracias y un abrazo.
Gracias, un abrazo. Feliz fin de semana a todos.
Y ahora Gloria y yo nos vamos a la sierra.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ha llegado el día, se acabaron las esperas, damas y caballeros, bienvenidos a la época de la inmediatez. Que estamos en 2023. Llévate ahora el Suzuki S-Cross con etiqueta Eco, tracción 4x4, cámara 360, últimos sistemas de seguridad avanzada y entrega inmediata. Sí, sí, inmediata. Nuevo Suzuki S-Cross.
Red de concesionarios Suzuki de Madrid.
Kida, atención domiciliaria experta y de calidad. Llámanos al 91-903-5555 o visita nuestra web kida.es. Kida se escribe con Q.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Jorge Bosch, Marta Belenguer e Ismael Martínez, dirigidos por Tansim Tausen. El Método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. Venta de entradas en gruposmedia.com.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen chungos, el rompeprecios de Ahorramás los machaca en un segundo.
¡Vamos a ahorrar a lo bestia!
Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales. Como el plátano canario que puedes llevarte por 1,45€ el kilo, o el magro de cerdo Duroc para guisar o picar por 3,99€ el kilo.
En Ahorramás estamos que lo rompemos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Salir a la montaña por nuestra cuenta implica una responsabilidad legal que en ocasiones desconocen algunas personas, sobre todo cuando ocurre un accidente, ¿verdad, Gloria?
Claro, y es que en invierno, con la nieve y el hielo, pues las posibilidades de sufrir un accidente en la montaña se multiplican. Sin ir más lejos, John, el pasado fin de semana en Guadarrama, el grupo de rescate de la Guardia Civil tuvo que auxiliar a una mujer de 67 años que se fracturó un tobillo y a una pareja de 20 años que sufrió hipotermia.
Claro, entonces por eso queríamos preguntar a Sergio García Valle, que es abogado experto en responsabilidad civil y montañero. Sergio, ¿qué responsabilidades civiles y legales tenemos como excursionistas si sufrimos un accidente fortuito? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Nada, encantado de hablar con vosotros. Pues mira, habría que tener claro que cuando salimos a la montaña tenemos una responsabilidad, y que, como es frecuente últimamente, si nos perdemos o sufrimos un accidente y ese accidente implica que nos tengan que rescatar, lógicamente se te pueden reclamar los gastos que ocasione ese rescate.
Uh-huh. Sergio, ¿esto se podría solucionar si contratamos un seguro o estamos federados?
Sí, está claro que cuando sales a la montaña normalmente lo más conveniente sería hacer un seguro, que cuando te federas en las respectivas federaciones que hay en toda España. Si te federas, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, automáticamente tienes un seguro de accidentes que te cubriría todos los accidentes que puedas sufrir, dependiendo de las coberturas que tenga esa póliza establecidas, como se incluirían también los gastos de asistencia o los gastos de rescate, como también, que es muy importante, te ampararía la responsabilidad civil y penal por los daños que puedas ocasionar a terceros.
Claro, hay que decir que incluso cuando llamas a los bomberos hay que pagar. Otra cosa es que lo pagues tú o lo paga el seguro. Eso ya es diferente. Y en esto sería tres cuartos de lo mismo, porque el 96% de las personas que salen a la montaña lo hacen sin guías profesionales, sin decir nada, incluso a veces sin contarlo en casa. Y claro, luego eso hay que pagar si te tienen que rescatar.
Sí, está claro. Antiguamente nos estaban reclamando los gastos de rescate por las distintas comunidades autónomas. Uh-huh. Habría que diferenciar, por ejemplo, en Madrid, la competencia es de los bomberos, en otras comunidades autónomas es la Guardia Civil, pero lo que está claro es que si debido a un rescate pues te tienen que llevar un helicóptero y rescatarte en un determinado lugar de la montaña, a día de hoy lo que sí os puedo decir es que esos gastos se están reclamando por las diferentes comunidades o servicios de urgencias que han tenido que intervenir. Para que os hagáis una idea, hace poco intervine en un caso que los gastos de helicóptero por un rescate a un montañero ascendían a 5,000 y pico euros.
Madre mía.
Sí, un helicóptero cuesta un pastizal. Pues precisamente por eso queríamos hablar con quien sabe, que en este caso es Sergio García Valle, abogado experto en responsabilidad civil y montañero, porque en demasiadas ocasiones hemos tenido que asistir a casos en los que ha habido que recoger o que rescatar a gente que pues ha ido a la montaña y que ha tenido, por desgracia, un accidente. Ojo, viene un fin de semana complicado de tiempo. Lo digo porque como experto y como montañero, ¿verdad, Sergio? Hay gente que no mira el pronóstico del tiempo y luego pasa lo que pasa. Así que nos vamos a quedar con ello. Sergio García Valle, abogado montañero y experto de responsabilidad civil. Gracias y un abrazo.
Venga, encantado de hablar con vosotros. Un abrazo.
Y ahora te quedas con Mediodía Cope y Pilar García Muñiz.